Arrancamos con la tercera parte de esta enseñanza, mi amor por la casa de Dios. Y tenemos un versículo clave, ¿no? Que es en el Salmo 84, Salmo 84, versículo 10, que dice así. Dice de esta manera, Salmo 84, versículo 10, dice así. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bueno, estamos hablando sobre congregarse, ¿no? La primera parte. En verdad estamos hablando de la casa de Dios, lo importante de la casa de Dios. Y bueno, arrancamos en los dos miércoles pasados hablando sobre la importancia de congregarse, que qué bueno es venir o ir a la casa de Dios y a adorar al Señor, y aún poderlo hacer mucho mejor todavía en familia, si así se pudiera hacer, ¿no? Si cada uno lo pueden hacer, hacerlo en familia, con el esposo, la esposa, los hijos, los nietos. Que todos puedan ir a la casa de Dios. Pero si por ahí no tienen su familia acá, al menos ustedes poder tener esta firmeza y darle importancia al congregarse. O si tienen su familia aquí, pero son inconversos, no le acompañan a la iglesia, al menos ustedes mantenerse firme en la fe, congregarse y ser de bendición para su familia. Nosotros vimos o vemos a través de este versículo que David amaba tanto a la casa de Dios que él comparaba el estar dentro o estar fuera de la casa de Dios. Él dice, mejor es un día en sus atrios, aunque sea en la parte de afuera, en el patio, por así decir, del templo. Dice, es mejor, aunque sea un día ahí en el patio, que mil fuera de ellos, que mil fuera de ellos. Esto habla de la desesperación de David por la casa de Dios. Recuerde que les expliqué que David era un rey y estaba en tiempo de guerra en aquel tiempo de Israel y salía mucho a las batallas, a la guerra, y podía durar años alguna guerra. Y él se desesperaba por estar en la casa de Dios, en el lugar de reunión, para adorar, para escuchar la palabra, para estar junto con otros que compartían la misma fe. Bueno, es muy importante poder tener eso nosotros también en nuestra vida, en nuestro corazón, el deseo, el anhelo, la desesperación por estar en la casa de Dios, poder tener esa necesidad de estar en la casa del Señor, para ir a adorar a Dios, para escuchar la palabra, pero también para compartir juntos con los hermanos, disfrutar con un grupo de personas que tienen la misma fe y que a la vez somos familia en Dios, somos la familia de Dios. Entonces, muy importante que podamos tener ese anhelo y ese mismo corazón, ese mismo amor por la casa de Dios. Imagínense las cosas que Dios puede hacer en su vida, en su familia, en un día. Si en un día Él liberó a más de 2 millones de personas, en más de 2 millones de personas las liberó en un día, ¿qué es lo que no puede hacer Dios en un día en su vida, en su casa, en su familia? En un día li los liberó, los sanó, los prosperó y a más de 2 millones de personas. Así que Dios puede hacer grandes cosas cuando en un día Dios puede hacer grandes cosas cuando tú te congregas en la casa del Señor. Congregarse, reunirse, debería ser o tiene que ser un hábito de nuestra vida. Nos tiene que salir solo y no que nos sintamos obligados o empujados o tengamos que sentirnos presionados para ir a la casa de Dios. No, sino que tiene que ser algo que ya no salga solo. El deseo de estar en la casa de Dios. En la casa de Dios tú creces y desarrollas tu fe. Creces y desarrollas tu fe. Creces en tu vida cristianas, va recibiendo palabra de paz, de salud, de prosperidad, pero también palabra que va guiándote en tu destino, en tu propósito. La palabra de Dios nos va corrigiendo cosas, pero a la vez que nos va corrigiendo cosas, también nos va sumando cosas para poder desarrollar nuestra vida en esta tierra y desarrollarla en bendición. Que la gente que nos rodea, sean familiares, amistades, vecinos, cualquier persona, cualquier grupo de gente que nos rodee, que pueda ver en nosotros ese deseo de ir a la casa de Dios, que sepan que nos gusta ir a la casa de Dios, que sepan que tenemos un día determinado que vamos a la casa de Dios. Es importante que lo sepan, porque si ellos lo saben, si saben que tal día vas a la casa de Dios, y saben que tú tienes amor y desesperación por la casa de Dios, ese día no te van a molestar, ese día no te van a incomodar. Pero si ellos saben que tú eres flojo o floja en esto y te invitan, total, dice, bueno, seguro que si lo invitamos ese domingo no va a la casa de Dios, ¿no? Entonces, debemos ser firme en eso. Debemos ser firme en lo que podamos hacerlo. Ya le expliqué la otra vez, ¿no? No quiere decir que eso le impida que usted disfrute con su familia o tenga sus vacaciones o sus salidas programadas con su familia o usted solo o sola. No es eso, sino no entrar en esa costumbre de permitir que los días que tenemos determinados para el Señor nos vayan quitando ese día o distrayendo de congregarnos. Al contrario, nosotros, ellos tienen que ver la desesperación en nosotros por ir a la casa de Dios. Si podemos contagiarlos, mucho mejor. Si podemos contagiar nuestra familia, nuestras amistades o vecinos de venir a la casa de Dios, mucho mejor, en lugar de que ellos nos convenzan a faltar a la casa de Dios. El salmista sigue diciendo, en ese mismo versículo, sigue diciendo: escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Bueno, esto es una decisión muy importante, ¿no? El salmista acá muestra su determinación y su decisión. Si yo tengo las dos posibilidades de estar en un ambiente de bendición y de estar en un ambiente de maldad, prefiero el ambiente de bendición. Prefiero estar con mi familia en el ambiente de bendición. Entonces yo tengo que ser sabio de escoger los lugares correctos. Yo tengo que ser sabio de escoger el ambiente correcto, porque en el ambiente correcto está mi bendición. Entonces tengo que ir mirando qué es lo que favorece a mi vida espiritual, qué es lo que favorece a mi relación con Dios. Y no solamente me va a favorecer a mí, sino que el hecho de que yo busque a Dios va a favorecer aún a mi familia que es inconversa, porque yo les digo algo, el hecho de que usted se congregue y que busque de Dios y escuche la palabra de Dios, reciba la bendición de Dios, hace que Dios también proteja a familiares suyos que no son cristianos y los protege por amor a usted, por sus oraciones, por su búsqueda de Dios, por sus declaraciones, por la declaración de la palabra. A través de usted, Dios protege a sus seres queridos. Acuérdese de Abraham cuando oró por Lot. Lot, su sobrino, decidió vivir en una ciudad que era pecaminosa, que era incorrecta, que era mala para su vida de relación con Dios. Pero cuando vino la destrucción sobre esa ciudad, Abraham oró por ellos y Dios los quitó. Dios sacó la familia de Lot de aquel lugar. Bueno, ustedes son el canal de bendición. Ustedes son el canal de bendición. Por eso le digo que no tienen que permitir que los saquen de un lugar de bendición que aún los bendice a ellos también. Bueno, tomar esas decisiones correctas y buscar el ambiente correcto para nuestra vida espiritual. La palabra de Dios, le leí un salmo la otra vez que dice: los justos plantados en la casa del Señor florecerán, florecerán, los justos plantados. Quiere decir que estamos arraigados, no es que pasamos por el culto, no es que tuvimos un cultito, no, somos personas arraigadas en la casa de Dios. Así que cada vez que usted viene a la casa de Dios, se está haciendo un bien a usted mismo, le está haciendo un bien a su matrimonio o a su familia o a sus hijos, a sus seres queridos. Así que Todas las veces que pueda congregarse, congréguese y busque a Dios y pídale a Dios poder traer su familia o sus seres queridos también. Bueno, lo último que vimos es, vimos por qué nos congregamos. Primero, porque es bíblico, Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Tercero, porque hay poder en la oración de acuerdo, donde la palabra de Dios nos enseña que si dos nos ponemos de acuerdo, bueno, dice, en lo que pidamos, nuestro Padre nos respondería, nos daría aquello que pedimos. Entonces, muy importante, ¿no? Perdón, me salté uno. Primero, nos congregamos porque es bíblico, Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, dice que no dejaban de reunirse en el templo. Segundo, porque en la casa, en nuestra casa espiritual vamos a encontrar unción, bendición y vida. Dice la palabra de Dios, cuán hermoso y delicioso es habitar juntos en armonía. Allí envía el Señor, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bueno, es muy importante entender el ambiente de la iglesia. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Qué es lo que hay en la casa del Señor? Tercero, nos congregamos porque hay poder en la oración de acuerdo. Estamos juntos. No hay nada mejor que encontrarnos con otras personas de la misma fe y poder orarnos juntos. Que alguien ore por ti, que tú puedas orar por alguien. Dice, bueno, el versículo que ya les dije, ¿no? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, les será, en cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Cuarto, ¿por qué congregarnos? Cuarto, porque te produce crecimiento y madurez espiritual. Recibes la sabiduría para aplicar la palabra de Dios. No escuchamos la palabra de Dios para escuchar un sermón del domingo. No, escuchamos la palabra de Dios para aprenderla y ponerla en práctica. Si no, no sirve de nada. Escuchar la palabra solamente para cumplir con algo religioso no sirve de nada. Pero escuchar la palabra, porque eso nos da vida y nos relaciona con nuestro Padre Celestial y nos enseña a vivir la vida en esta tierra. Eso hace que se manifieste sabiduría en tu vida y puedas tener capacidad para aplicarla. Una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. Usted puede aprenderse la Biblia de memoria y tener y ser inteligente para aprender la Biblia de memoria y conocer cosas y aprender cosas de la Biblia. Pero la sabiduría y la capacidad de poner en práctica aquellas cosas que usted aprende. La inteligencia. La sabiduría le da la capacidad para utilizar la inteligencia correctamente. ¿Se da cuenta? Uno puede ser inteligente y sin embargo no saber manejarse en la vida, pero la sabiduría te da la capacidad para utilizar la inteligencia de la manera correcta. Así que es muy importante recibir el crecimiento espiritual. Lo quinto, ¿por qué nos congregamos? Te da cobertura espiritual, pertenencia, identidad. Yo voy a esta iglesia, pertenezco a esta iglesia, tengo mis padres espirituales, tengo una familia de fe, muy importante, y no estar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia y no tener identidad. Lo importante es tener identidad. Hay gente que hoy en día por ahí a usted le dice, no, no voy a la iglesia, pero yo veo YouTube y ahí escucho muchos predicadores. Bueno, es lindo escuchar muchos predicadores, pero mucho mejor es pertenecer a una iglesia, pertenecer a una familia de fe y tener padres espirituales y estar respaldado por los hermanos de la fe en la iglesia. Y lo sexto que vimos, ¿por qué congregarnos? Porque cada uno de nosotros nos convertimos en respaldo financiero. No solamente vamos a adorar a Dios con nuestra alabanza o adoración, a alabar a Dios y a recibir su palabra, también vamos a respaldar la obra de Dios. También respaldamos la obra del Señor. Por algo Dios nos lleva a una iglesia, por algo Dios nos lleva a un lugar a congregarnos, para ser de bendición, así como vamos y pedimos que oren por nosotros, por salud, por sanidad, por bendición familiar, por prosperidad, por trabajo, por un negocio, por lo que sea. También tenemos que entender que en algún punto de nuestra vida cristiana debemos convertirnos en columna financiera y debemos convertirnos en personas que respaldan la obra del Señor. Entonces, muy importante congregarse. Y la Biblia nos da una gran recomendación. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, nosotros no tenemos que pertenecer a algunos. Nosotros tenemos que convertirnos en hijo e hija de la casa espiritual, de nuestra casa espiritual, tener pertenencia y ser partícipe. Bueno, le resumí lo más rápido posible todo lo que vimos los miércoles anteriores. Hoy quiero hablarles de un poco de lo que causa el poder, el congregarnos, el estar en la iglesia, el escuchar la palabra, el aprender la palabra, nos va a enseñar a tener reverencia por la casa de Dios. Y no solamente por la casa de Dios, sino tener reverencia por todo lo que tiene que ver con lo sagrado, con lo santo, con lo que tiene que ver con la casa de Dios, ¿no? Pastores, ministros, líderes, hermanos, colaboradores, lo que sea, aún con lo que se con los instrumentos o el audio o las sillas, en este caso nosotros tenemos butaca, pero las cosas que haya, nosotros las valoramos porque estamos en la casa de Dios, aún alquilando un local. Nosotros hoy en día estamos alquilando un salón, pero cuando entramos nosotros, que somos la verdadera iglesia de Dios como persona, porque la verdadera iglesia son los cristianos, el edificio es el templo, ¿eh? Pero cuando entramos a ese salón se convierte en el templo, en la casa de Dios para nosotros, el lugar de adoración, y respetamos todo, cuidamos todo, protegemos todo, porque es el lugar donde nos reunimos, ¿eh? Donde adoramos a Dios y aprendemos a tener reverencia a Dios, reverencia y respeto a los pastores, a los ministros, a los colaboradores, a todos los que están a nuestro alrededor. Y es muy importante eso. Mire, le voy a leer una historia bíblica que está en 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Del versículo 1 al 8. 2 Samuel 6, 1 al 8. Leemos ahí. Dice así la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó cuando dice que escogió, que reunió a los escogidos de Israel, se refiere para el ejército, ¿no? Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera que haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto. Cuando dice por aquella temeridad, en verdad es por aquella falta de respeto, sería, ¿no? O por ese atrevimiento, por aquel atrevimiento. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Bueno, aquí hay una historia, este pasaje. Cuando uno lo lee, parece que Dios severo, ¿no? Qué poco intolerante Dios, que alguien tuvo que perder la vida por solamente tocar el arca de Dios. El arca de Dios representaba a Dios. ¿Se acuerdan? El arca de Dios es lo que Dios le mandó a hacer a Moisés cuando estaban en el desierto, para que iba en el lugar santísimo, donde dentro del arca estaba guardado el poco de maná, la vara de Aarón. Y bueno, hay una cosa más que me falta: la tabla de la ley. Estaban guardadas ahí dentro del arca, y arriba del arca llevaba una fuente donde se esparcía la sangre que se hacía del sacrificio por los pecados. Bueno, pero eso representaba, el arca de Dios representaba la presencia de Dios. ¿Qué había sucedido? Que Israel había perdido una batalla y los filisteos se habían llevado el arca de Dios. Entonces David la recuperó. Y cuando la recuperaron, había quedado en cierto lugar, entonces la fueron a buscar. Y cuando la traían, venían con alegría, con gozo, a buscar, traían con gozo el arca de Dios para llevarlo a Jerusalén, para llevarlo a un lugar donde todo el pueblo de Israel pudiera reunirse y adorar al Señor, adorar a Dios. Pero sucede que cuando iban en el, dice la palabra de Dios, que pusieron el arca sobre un carro nuevo, un 0 milla, ¿vio? Sería. Dice que pusieron el arca sobre un carruaje nuevo y bueyes que tiraban del carruaje. Bueno, y cuando llevaban el arca, los bueyes pasaron por algún lugar que se sacudió el carruaje y se movió el arca, y al moverse el arca, extendió la mano Uzza para supuestamente atajarla, y ahí murió, ahí quedó fulminado. ¿Por qué pasó esto? Bueno, ¿sabe por qué? Porque Dios había determinado, estaba en la palabra, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Aarón, se lo dijo a todo el pueblo, que cuando llevaran el arca no podía ser cargado en bueyes. El arca tenía que ser llevado por los levitas o los sacerdotes sobre sus hombros, sobre sus hombros. No podía ser llevado por bueyes, por animales. ¿Por qué? Porque el arca representa la presencia de Dios, y la presencia de Dios tiene que ver con las personas, con los seres humanos. Es un privilegio. Es un privilegio. Ustedes van a ver que en ciertas prácticas religiosas, llevan imágenes, los grupos religiosos llevan imágenes, las personas, sobre los hombros. Y sobre todo en ciertas fiestas religiosas, ustedes van a ver en diferentes países que llevan sobre sus hombros las imágenes, ¿no? Bueno, así se tenía que llevar el arca. Todo eso viene de la palabra de Dios. Nada más que las religiones llevan en sus hombros lo que no tendrían que llevar. Acá lo que había que llevar era lo que representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios. Hoy no lo cargamos en nuestro hombro. Hoy la presencia de Dios lo tenemos nosotros dentro. Lo tenemos en nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Entonces, es muy importante, la presencia de Dios tiene que ver con la relación con el ser humano, con las personas. Y acá, para no hacer ese esfuerzo, dijeron, ¿para qué lo vamos a llevar nosotros? Vamos a traer un carro nuevo y lo ponemos arriba del carro nuevo y mejor. Llegamos más rápido, vamos más tranquilo, y iban todos danzando, contentos porque habían recuperado el arca de Dios. Pero cuando algo se hace mal, los resultados son malos. Y eso fue lo que sucedió. Primero, que no tenían que llevar el arca del pacto, no lo tenían que llevar arrastrado por bueyes. Segundo, que ninguna persona fuera de los sacerdotes o los levitas podían tocar el arca. Y Uzza no tenía que tocar el arca, no tenía que haberlo hecho. Pero ¿sabes lo que sucede? ¿Sabes cuál fue el problema? Esto no comienza acá. Esto comienza, hay que ir en la historia un poco antes, rebobinar la historia y ver ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué aconteció esto? Y se lo voy a leer en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice así. 1 Samuel 3, 1. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Samuel era un niño, un jovencito. ¿Se acuerdan la historia de Samuel? Ana, estaba casada con Elcana y Ana no podía tener hijo. Y pidió a Dios, oró a Dios y Dios le concedió hijo. Cuando ella prometió, ella dijo: Dios, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar, lo voy a llevar al templo para que te sirva ya de niño, que se quede ahí y te sirva. Y Dios le dio un hijo. Entonces ella llevó a aquel niño, luego, no de bebé, sino cuando ya estaba más grandecito, lo llevó para que empiece a servir en el templo y servía al lado de Elí, el sumo sacerdote. Pero dice así: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ese era el problema. ¿Por qué pusieron el arca sobre los bueyes? ¿Por qué Uzá toca lo que no tenía que tocar? Porque están faltos de palabra, falto de repasar la palabra, falto de darle valor a la palabra de Dios. No, sí, dice así, pero eso era antes tanto tiempo. No, ahora. Me parece que no va a haber problema hacerlo así o hacerlo allá. No, nosotros tenemos que movernos a través de la palabra y por eso es importante el congregarse, porque el congregarse hace que aprendas la palabra, que sepas lo que dice la palabra de Dios, que sepas lo que dice la Biblia, que sepas lo que dice Dios con respecto a esto, con respecto a aquello y con respecto al otro, porque si no, no sirve de nada. Ser cristiano sin conocer la palabra te va a llevar a ser irreverente con algunas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, con la vida de Dios, con la vida de la iglesia, con los ministros, con los pastores, con los apóstoles, con los hermanos, con lo que sea que tenga que ver con la obra de Dios. La falta de palabra puede hacer que aún un creyente o un cristiano de años puede ser, se vuelva irreverente, porque se acostumbra a ser cristiano. Pero perdió la costumbre de leer la palabra, de aprender la palabra y de practicar la palabra. Viven de recuerdo, de lo que reconoce, de lo que se acuerda, de lo que aprendieron. Por eso le dije antes, muy importante crecer en la sabiduría de Dios, porque la sabiduría te da la capacidad para utilizar bien la inteligencia. Entonces tú puedes saber mucho de la Biblia, conocer mucho de lo que dice la Biblia, pero si no tienes la sabiduría para poner en práctica la palabra de Dios, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Puedes ser un cristiano que eres irreverente, irreverente a las cosas espirituales. Por eso hay cristianos que le falta el respeto al lugar de la casa de Dios, le falta el respeto a los pastores, a los hermanos, al tiempo, al tiempo de la adoración, de la alabanza, de la predicación. Por eso hay cristianos que mientras está alabando están haciendo otra cosa, mientras está adorando están en otra cosa, mientras se está predicando la palabra están, no sé, limpiándose la uña, ¿no? Acomodándose algo en la ropa. Porque cuando a alguien le va faltando la palabra, lo que le va faltando es la vida de Dios, la presencia de Dios. Dios y la palabra son uno. Dios y la palabra son uno. Si te falta la palabra, te va a terminar faltando Dios. Si te falta Dios, te va a faltar la palabra. Entonces, la palabra te mantiene consciente y con capacidad para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Qué es correcto y qué no es correcto. Por eso hay gente cristiana que por ahí ven un videíto en YouTube o donde sea, ven un videíto donde uno dice un versículo bíblico y dice una tontería y se lo creen porque mezclaron un versículo con una historia o cuentan una historia, fuimos al cielo, yo fui al infierno, yo fui a la mitad, yo fui a la vuelta y bueno, ojo, Yo creo que hay personas que han ido al cielo y han ido, otros han tenido experiencia con el infierno. El padre, nuestro apóstol, ha tenido experiencia de ir al cielo. Una experiencia maravillosa. Pero no hay nada más firme que la palabra de Dios. No hay nada más firme que la palabra de Dios. A mí no me interesa si alguien viene y me dice, uy, tuve una experiencia tremenda, fui al cielo y vi a tu abuelita y tu abuelita andaba haciendo tortilla por allá por el cielo para Los Ángeles. Bueno, no sé lo que viste. La palabra de Dios me dice otra cosa. En la palabra de Dios me habla de otra cosa. Quizás yo reconozca a mi familia allá arriba, pero yo no voy a andar con mi familia de acá para allá. No voy a estar allá con mi familia y llevando a pasear a mi familia por un lado. Vamos a estar en otra esfera y otra esfera espiritual. Más allá de que yo reconozca a las personas, allá vamos a estar en otro ambiente espiritual. Pero así como eso, cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. No, mira, para tener la presencia de Dios en tu vida, lo tienes que hacer tal día, tienes que orar tal día, tienes que leer la Biblia tal día, o tienes que buscar de Dios tal día. No, ¿qué día? No es cuestión de día, es cuestión de buscar de Dios, es cuestión de buscar de Dios. Claro, tú respetas el día que te toca tener el día de congregación o el día de reunión. Nosotros lo tenemos los domingos. Tenemos los domingos porque es el día más fácil, por así decir, para la gente ir a la iglesia. Si pudiéramos tener otro día de reunión, lo tendríamos también. Pero decir que el único día que se adora a Dios es el domingo sería un gran error. Pero si yo se lo digo y voy buscando versículos y lo voy envolviendo a usted, algunos dicen el domingo, otro el sábado, otro dicen el jueves, yo qué sé, inventan. No, 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 no. Eso es porque no se aprende la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que aprenderla, hay que buscar de aquí para allá lo que dice aquí y lo que dice allá la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es de Génesis y Apocalipsis, no es un versículo, es de Génesis y Apocalipsis. Y leerla y aprenderla para que nada te saque del lugar, para que no hagas cosas incorrectas. Para que no hagas cosas incorrectas y puedas honrar a Dios y honrar la casa de Dios y honrar a los pastores, a los ministros, a los hermanos, a los colaboradores, a los servidores y aún las cosas que hay dentro de la casa de Dios. Pero hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. ¿Qué pasaba acá? Dice que escaseaba. Escaseaba. ¿Y quién era el responsable en aquel tiempo? Elí. Elí era el responsable, era el sumo sacerdote. Elí era el responsable. Si usted se acuerda en la historia de Samuel, cuando estaba en el templo, hay un momento que Samuel está durmiendo y escucha una voz, Samuel, Samuel. Y él se despierta, y sale corriendo y va a donde está durmiendo Elí. Y le dice, heme aquí, señor, aquí estoy, Elí. Y Elí le dice, se despierta así, medio, me cortaste el sueño, ¿qué te pasa, Samuel? ¿Que me llamaste? Yo no te llamé, anda a dormir, anda, anda, acostate, no me moleste. Bueno, se acostó y de nuevo escuchó Samuel. Se había dormido y de nuevo escuchó la voz, Samuel, Samuel, salió corriendo de nuevo a hablarle a Elí. Y Elí le dice, mira, Samuel, no sé, tenés insomnio, ¿qué es lo que te pasa? Andá a dormir, no, yo no te llamé. Debe ser Google que anda, se activa solo a veces. Acá en casa se activa solo a veces. Se acuesta de nuevo, Samuel. Y la tercera vez va, y cuando va la tercera vez y lo despierta Elí, Elí se acuerda. Elí, el sumo sacerdote, que era el representante de Dios en el pueblo, que era el responsable de comunicar la voz de Dios al pueblo, aquel que era el responsable de conectar al pueblo con Dios, se acuerda en la tercera ida de Samuel, se acuerda de que Dios habla, de que Dios habla y le dice, Samuel, mira. Ese debe ser el Señor que te está hablando. Claro, se habrá acordado cuando digo lo llamó a él. Ese debe ser el Señor, porque yo me acuerdo hace mucho que Dios hablaba así. Así que si te habla de nuevo, dile, Señor, aquí estoy. ¿Eh? ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué pasó eso? Porque faltaba palabra de Dios. Si a Elí, que era el sumo sacerdote, le faltaba palabra de Dios, imagínese a los demás. Por eso pasó lo que pasó. Que David se asustó, y cuando David se asustó, dejó el arca en la casa de Obed-Edom. ¿No? Dice, yo no me lo llevo, el arca no me lo llevo. Ah, no, no te lo llevas, pero tienes miedo porque murió alguien, entonces se lo dejas a alguien. Si se muere alguien más, que se mueran estos. Más adelante quizás veamos que Obed-Edom no se murió, sino que al contrario, fueron bendecidos tremendamente por honrar el arca de Dios, por cuidarla y honrar el arca de Dios. Hay gente que es irreverente, se vuelve irreverente. Hay gente que cree que pueden tratar a los pastores como si fueran, si fuera, no sé, un empleado del supermercado. Hay gente, una cosa que un pastor o los pastores o un ministro que venga pueda darnos confianza, pero otra cosa es cómo yo manejo esa confianza. Yo no puedo decirle a un pastor por el nombre, llamarlo por el nombre delante de los demás, no, es pastor, es apóstol, ¿eh? Es un ministro, no es el vecino de la vuelta. Eso es respeto. Eso es respeto. Si usted va a hablar con un abogado, no le dice, Raúlcito, ¿cómo estás? Vine para contratar tu, necesito de. No. Y está delante de un juez, usted no habla, el juez mira el nombre ahí que tiene ahí adelante y le dice, Alberto, Alberto, mira, 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 te voy a explicar cómo fue la cosa. No. A un agente, a un policía. Un policía, usted por más que lea el nombre ahí, usted le va a decir de agente o de oficial, con mucho respeto. Bueno, hay gente que le falta el respeto a los pastores, a los ministros, a los servidores, a los colaboradores de la iglesia. Los servidores de la iglesia no son los mozos del restaurante. Me trae un sanguchito y una bebida. Sí, free. Con dos de hielo, dos de hielo, sí. No. A ver, los servidores van a servir en lo que sea, sea algo que tenga que ver con lo espiritual o sea con algún evento que tenga que ver en la iglesia y puede haber comida y le van a servir. Pero es muy importante pedir las cosas con respeto, valorar a las personas, valorar a los servidores, valorar a los colaboradores, valorar de la posición, no sé, menos vista hasta la más vista. Es muy importante, porque eso demuestra tu crecimiento espiritual. Eso demuestra tu crecimiento espiritual. Es muy importante que nosotros podamos aprender la palabra de Dios. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante aprender la palabra. Por eso es importante tener un corazón enseñable. Porque cuando tú vas a la iglesia, no vas ni a un supermercado, ni a un negocio, ni a una mueblería. No, vas a la casa de Dios. Valora las cosas de Dios. Valoras el tiempo. Valoras la alabanza. Valoras la adoración. Valoras la palabra. Valoras el culto. Valoras el lugar donde estás. Cuidas el lugar donde estás. ¿Eh? Ahí donde nosotros estamos. Para aquellos que lo conocen, Rolly, que es el que cuida ahí, siempre me dice, yo con ustedes no me tengo ni que preocupar. Yo arriba a veces ni subo porque yo sé que ustedes me dejan todo acomodado, me apagan todo, me ponen la basura en su lugar. Bueno, para mí eso es un elogio, pero no es para mí, es para la iglesia. Porque hay cosas que la hacen ustedes Ah, la hacen ustedes o algunos otros que por ahí no están conectados, la hace la iglesia. Y esas cosas es importante, porque nuestro lugar de reunión es nuestra casa donde nos reunimos para adorar, para cantar, para recibir la palabra de Dios. Cuando uno menos de Dios tiene, menos palabra tiene, menos de Dios tiene. Cuando menos de Dios tiene, menos reverencia tiene. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a recibir la palabra de Dios. ¿Eh? No, no, no puedo distraerme con cosas que me sacan, porque hoy en día uno vio que en el teléfono tiene todo, tiene todo. Todo el mundo de uno está ahí dentro del teléfono y uno se puede distraer con algo. Yo he visto gente, ven un mensajito y se ponen a responder, enseguida a responder. Ahora, a ver. Hay casos y casos, ¿no? Si hay una emergencia, si uno dice, tengo una emergencia, pero preferí venir a la casa de Dios y estoy pendiente de mi familiar que está en el hospital o está con un problema, no hay, es entendible. Pero estar contestando o contestando algo en el Facebook, en el Instagram, pero que los hay. ¿No? Entonces uno tiene que estar atento. No, esta es la casa de Dios, porque en un momento, en un día Dios puede hacer un milagro tremendo, y en un momento también, en un momento, en un de repente de Dios, en una palabra que se dijo, en una canción que se cantó, y si uno no le prestó atención, quizás se perdió la bendición, pero en una canción que se canta, sea de alabanza o sea de adoración, quizás está el mensaje de parte de Dios para tu vida, para tener una gran victoria, una gran sanidad y una gran liberación. Porque las canciones, mayormente, no todas, pero mayormente las canciones están basadas en un versículo o en un pasaje bíblico, y esa es la Biblia cantada. Sería la Biblia cantada, o sería el versículo cantado, o sería un pasaje bíblico cantado con música, un pasaje bíblico con música que te puede causar un milagro en tu vida. No es que empezamos el show con canciones al alegre y canciones después melódicas. Bueno, ahora vamos con las románticas. Ahora vamos con las dramáticas. No, no, eso es un show musical. Que pues en un show musical tiene las canciones que te hacen saltar y las canciones que quizás te pongan emocionalmente, en un modo emocional. Acá no. Acá es una conexión con Dios, es una conexión con el cielo, es una conexión con el Espíritu Santo. Aquí en un momento de adorar, en la primera oración ya puedes recibir un milagro, en la primera canción ya puedes recibir fortaleza, en la alabanza puedes recibir el gozo, en la adoración puedes recibir una ministración de Dios sobre tu vida. Es muy importante. Es muy importante. El ser reverente con las cosas de Dios. Un culto mayormente dura 2 horas. Mayormente digo porque antes duraban más, ahora cada vez van durando menos. ¿Bien? Hoy en día está complicada la cosa. Piden menos palabra. Pero uno tiene que valorar. Uno tiene que valorar. Porque no vamos a la iglesia de Dios para cumplir con Dios y con todos los santos. No vamos a la iglesia porque yo soy evangélico y los evangélicos vamos los domingos. No, voy a la iglesia, voy a mi casa espiritual, voy a escuchar la palabra, voy a recibir un mensaje de parte de Dios. Dios me va a direccionar, Dios me va a ayudar a tomar decisiones correctas. Voy a adorar a Dios y en esa adoración a Dios se va a abrir los cielos. Y Dios va a tocar mi vida, Dios va a ministrar mi vida y va a ministrar mi cuerpo y va a ministrar mi espíritu y mi alma y mi mente. Y va a darme bendición para llevar a mi casa y soltar sobre mi familia. Y me va a dar la capacidad de entender su mente, de entender cosas espirituales que mi vecino no entiende, el de enfrente no entiende, pero yo las puedo entender al leer la Biblia, escuchar la palabra y las puedo compartir y tener la autoridad para declarar la palabra. No vamos a la iglesia para pasar el tiempo, el tiempo. Vamos para tener un buen tiempo. Vamos para tener un buen tiempo. Es el momento donde tienes que estar atento, porque sabes que uno va al cine y el diablo no te distrae. ¿Eh? Es más, si usted prende un celular, por ahí alguno le dice que apague el celular porque la pantalla da luz. ¿Eh? O si empieza a sonar una alarma en el medio del cine, shh, le dicen. En la iglesia, ¿yo? Tendría que haber muchísimo más respeto. Valora el tiempo que puedes ir a la casa de Dios. Valora el tiempo de 24 horas del domingo 24 horas, 2 horas para tener ese tiempo con tus hermanos en la fe, con tu familia en la fe. Tengo que terminar. Ah, le dije más cosas de lo que tenía escrita. Mire, ahora no sé qué voy a hacer con todo lo que tenía escrito. Bueno, se lo compartiré en la próxima. Pero todo esto afectó al pueblo de Dios. Escaseaba la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dice que escaseaba la palabra de Dios, no había visión. ¿Cómo va a haber visión si no hay palabra? La palabra te da visión. La palabra te da visión. ¿Vieron cuando uno se imagina o a uno le dice, ¿te imaginas si ganas $1.000.000? O que ganes 10 millones de dólares. ¿Te imaginas ganando 10 millones de dólares? ¿Qué pasa cuando usted escucha esa palabra? La mente empieza a trabajar. Uf, lo que haría. Uf, me compraría esa casa. Viajaría. Ya su mente está viajando. Ya se fue. Su mente ya está en el aeropuerto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la palabra da visión. La palabra activa la imaginación y eso es la visión que usted comienza a tener. Es lo que pasaba acá. Cuando no había palabra de Dios, no había visión. Y cuando no hay visión, no hay nada que hacer. Y cuando no hay nada que hacer, el diablo te da que hacer. ¿Eh? Por eso los hijos de Elí, lo vamos a ver el próximo miércoles, hacían desastre en la casa de Dios. Cuando más escuche la palabra de Dios, más de Dios vas a tener y más reverencia y valor le vas a dar a las cosas de Dios. Más valor le vas a dar a la casa de Dios. Más valor le vas a dar al congregarte. Más valor le vas a dar a la palabra, a las canciones, la alabanza, a la adoración. Más valor le vas a dar a esa oración que hacemos en la iglesia uno por los otros, de ponernos la mano en el hombro. No es solamente tocarle hermano, no. No le estoy haciendo masaje chino. No, le estoy bendiciendo, le estoy soltando una palabra. Estoy haciendo una conexión espiritual de parte de Dios para aquellos que están a mi alrededor. Son 2 horas. 2 horas que te pueden bendecir las 24 de ese día. 2 horas que te pueden bendecir la semana. 2 horas que puedes recibir un milagro para ti, o para tu familia, o para un ser querido. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gracias por vivir dentro nuestro. Tú elegiste nuestra vida como tu templo, somos templo del Espíritu Santo, pero nosotros también, Señor, como familia espiritual, tenemos nuestro templo donde reunirnos, el lugar de encuentro, donde nos encontramos, Señor, y podemos disfrutar unos con los otros, cantar juntos, adorarte juntos, alabarte juntos, Señor, poder escuchar una palabra juntos, poder orarnos unos al otro, Señor, que podamos aprender siempre a valorar la reunión, los cultos, a tener reverencia en las reuniones, no permitir que nada nos distraiga. El diablo en otro lado no nos distrae, pero ahí nos ataca, viene, nos molesta, nos incomoda con pensamientos, con distracciones, con cosas que nos quieren sacar de la palabra, de la canción, de la alabanza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a eso, a ese tiempo que vamos a tu casa a hacer de ese tiempo un tiempo valorable, un tiempo único, un tiempo importante, donde no le damos espacio a nada que nos quiera distraer, no le damos espacio a nada que nos quiera sacar de tu presencia, de tu gloria, de tu gracia, de tu bendición, porque ahí está lo bueno. Ayúdanos, Señor, a ser reverente con tu casa, a ser reverente con nuestros padres espirituales, con los líderes espirituales, con los ministros. Ayúdanos a ser reverente con los colaboradores, los servidores, los líderes de la iglesia, con los hermanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, porque no importa que si yo me aprendí el Apocalipsis de memoria, lo que importa es si tengo amor para con los otros, si valoro a los otros más de lo que yo me valoro, si yo puedo ser un canal de bendición para los demás. Gracias, 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 porque podemos pertenecer a un templo, a una iglesia, podemos pertenecer a una casa espiritual, podemos ser parte de un cuerpo maravilloso donde juntos podemos batallar, orar, cantar, adorarte y ver la victoria. Padre, gracias por mis hermanos y mis hermanas. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo sus hogares, bendigo sus seres queridos. Del más pequeño al más grande los bendigo, Señor. Bendigo los que creen en ti y bendigo los que todavía no creen, pero creerán en el nombre del Señor. Bendigo los que están cerca y los que están lejos. Los que viven con ellos y los que viven en otros lugares, los bendigo, Señor, que todos tengan una experiencia poderosa, gloriosa, milagrosa y sobrenatural contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levanta hombres y mujeres reverentes a ti, reverente a tu casa, reverente a las cosas espirituales, que la valoren, la disfruten, la abracen, la reciban y la practiquen, Señor. Padre, gracias. Declaro lo mejor sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.